Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nadie escapa a la fascinación que nos producen los desiertos, esas grandes extensiones de arena que tienen más de paisaje marciano que de terráqueo. Sahara, Gobi, Kalahari son nombres que invitan a la aventura, pero pocos conocen el de Ocucaje, el desierto peruano entre los Andes y el Pacífico. Entre esos pocos se encuentra nuestro invitado de hoy, el fotógrafo peruano Germán Ignacio Carnero, quien inaugura este lunes en el cine Los Siete Parnasianos, aquí en el marco del Festival del Cine Peruano, que se inicia el martes aquí también en París. Buenas tardes, Germán.
Jordi, ¿cómo estás?
Germán Ignacio Carnero. Bienvenido a Radio Francia.
Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias.
En México abundan los desiertos, Chihuahua, Sonora, Altar. ¿Qué hizo que alguien que ha vivido en México se interesara por un desierto, el desierto de Ica y en Perú?
Pues todo comenzó justo antes de la pandemia, porque era el año del bicentenario de la independencia del Perú. Y entonces, esa parte del desierto es que es en la provincia de Ica, ¿no? Hay una reserva que se llama la Reserva de Paracas, ¿no? Y está el desierto de Ocucaje, ¿no? Y es un desierto muy increíble porque han habido muchas culturas que han vivido ahí, culturas milenarias, que además son muy misteriosas. Por ejemplo, tenemos a los famosos nazcas, ¿no? O a los paracas, ¿no? Entonces es un desierto que tiene eso, es un misterio, por un lado. Y paralelamente, pues también es cuna de la independencia, porque ahí es donde San Martín desembarca en la Bahía de la Independencia, que ahora se llama, y desembarcan tropas, llegan con barcos, desembarcan tropas, y de ahí se esconden, digamos, ¿no? Porque era desierto, y de ahí salen y liberan luego el Perú, que es el último país de América Latina en ser independizado.
No lo pasaron muy bien, imagino, ¿no? Cruzando el desierto.
Bueno, hay pueblos por ahí cerca, de todas maneras es un lugar que por lo menos estaban bien protegidos.
Sí, no había mucha gente que se aventurara por ahí.
Estaba, ¿no? Claro.
No es extrañar que en el desierto se rueden películas de ciencia ficción, ¿no?
Claro.
¿Se han rodado algunas allí en Ica?
Fíjate, no, justamente ahorita el gobierno peruano está, ¿cómo se llama? Tiene un programa que se llama Filming Perú, ¿no? Entonces justamente la idea es ese tipo de lugares, invitar a los cineastas y productores a que conozcan y vayan a filmar ahí películas, ¿no? Y hagan ese.
Germán, por cierto, tú también has trabajado en el cine,
sí,
como director de fotografía. ¿Has hecho alguna película de ciencia ficción, quizás?
No. He trabajado mucho en películas mexicanas, ¿no? He hecho mucho foto fija y he hecho cámara para películas, para videos, ¿no? De medicinas tradicionales, ¿no? Entonces,
también has trabajado en la moda, he leído, ¿cierto?
Claro,
eso,
en la moda
es
también.
Es mucho menos ecológico, pero mucho más agradable, ¿no?
Imagino. Claro, pues es muy agradable el trabajar con modelos, ¿no? Y además, también me gusta los diseños, diseñadores, ¿no? Que hacen ropa diferente, que hacen nuevos,
¿no? Cuéntanos, naces en Perú y luego pasas tu adolescencia en México.
Exacto, o sea, yo nazco en Perú. Y a los 4 años nos vamos hacia Suiza con mis padres. De ahí nos vamos a París. Después nos vamos a Ecuador. Después nos fuimos a Panamá. Después nos vamos a México. Luego regresamos a París. Luego regresamos a México. Y en México he pasado pues desde los 13 prácticamente a los 30 y... hasta más, 42 años, más o menos, he estado así en México, casi más de 30 años.
Te ha quedado el acento mexicano.
Sí, soy muy mexicano.
Imborrable.
Muy mexicano.
Pero tus orígenes me decías que vienen de España también, ¿no?
Claro, porque mi abuela era catalana, era española.
Dios santo.
¿No? Y entonces ella fue en la Guerra Civil, la deportaron a Francia, estaba en un campo de concentración, y se va a México cuando Lázaro Cárdenas abre las puertas, ¿no? a los refugiados españoles y llegan al primer barco que es el Sinaya, ¿no? El famoso barco Sinaya. Y entonces De ahí estuvimos, ahí conocí a mi abuelo, ¿no? Que mi abuelo venía también deportado del Perú. Entonces, mi padre siempre dice que él es hijo del exilio porque justamente ahí se conocieron y ahí él nació. Y ahí comienza nuestra historia de la familia en México, ¿no? Ya mis tíos se casaron con mexicanas, mis tías. Entonces ya mi hijo es mexicano, nació en México. Entonces ya para mí México y Perú es como una sola patria,
Los
¿no?
españoles debemos mucho, mucho a México en esos tiempos, ¿eh?
Claro, ha sido.
Has viajado mucho, cámara en ristre, por el África subsahariana, por los Emiratos Árabes. Cada desierto es un mundo, ¿no? No hay dos desiertos iguales. Te has especializado en desiertos, quizás.
Claro, digamos que este desierto es el que más me ha impresionado a mí, porque tiene una historia muy misteriosa. Pues, por ejemplo, las famosas líneas de Nazca, de entrada, ¿no? Que
Esas formas de animales
formas de animales y
gigantesca.
kilómetros del desierto con formas de animales y como pistas, ¿no? Y lo raro es que desde el suelo no se pueden ver, entonces nada más se pueden ver desde altura, ¿no? Y hay dos culturas importantes. Primero fue la Paracas y después la Nazca. Y la Paracas se caracterizaba por tener unos tejidos, unos puntos increíbles y unos tejidos alucinantes que hasta se han perdido de algunos el punto. No se sabe cómo ya no se pueden reproducir, ¿no? Y dentro de los dibujos que tienen seres como que volando, ¿no? Como que están volando. Entonces, justamente es el mismo lugar donde están las líneas de Nazca, ¿no? Muchos años después.
Todas esas líneas han dado pie a teorías increíbles.
Increíbles,
Han
sí.
sido quizás los extraterrestres que han dibujado esas pistas de aterrizaje, creen que son algunos.
Claro, pues porque al final es un desierto que tiene 600 millones de años. O sea, en 600 millones de años puede haber pasado todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero fue mar, después fue un pantano, ¿no? Y después ahora es un desierto. Entonces, justamente en las fotos estas, que son 9 fotos, llegas a ver un poco más o menos cada época, ¿no? Del desierto, ¿no? Que lo he resumido. O sea, yo tenía muchas fotos que he tomado, pero fue difícil, tuve que hacer una selección para realmente poder contar una historia, ¿no?
Entre pantano y desierto hubo una época donde había árboles monumentales
Exacto, habían árboles.
y esos están todavía ahí fosilizados, ¿no?
Totalmente. Hay, por ejemplo, en una de las fotos, ¿no? Es un árbol que tú caminas encima y pues ves nada más como piedras fosilizadas. Pero ya que te acercas, te das cuenta que es madera fosilizada y que son raíces fosilizadas, ¿no?
Increíble, ¿no?
Increíble. Ya están ahí y terminas esa parte que es como el borde del mar y después ya comienza la duna, ¿no? Entonces,
Pero vamos a la exposición que inauguras
sí.
este lunes aquí en
Sí,
París.
oye, a la
El
que.
título Principio y fin del absoluto ya tiene algo de esotérico, de
Exacto,
misterioso,
de.
¿no? ¿De dónde sale
Claro.
ese título?
Pues es que es. Yo siento que son en 600 millones de años. Es el todo, casi, casi. Digamos que. ¿Qué no ha habido en ese desierto? Entonces, por eso también le puse así, porque es como. Es el absoluto. Ahí encontramos el todo. Encontramos. Desde restos de ballenas. En Ojucaje, por ejemplo, que es un desierto que está lleno de restos de animales. De hace, pues, ¿cuántos millones de años? Cuando era mar. Y después, con la época del pantano, pues ya eran árboles gigantes, ¿no? De 50 kilómetros, porque son inmensos. Lo que encuentras ahí de árboles
Increíble,
son
¿no?
grandes, o sea, son gigantes. Se ve
Sí,
que
sí,
eran
sí, sí.
árboles gigantes, ¿no? Y después ya fueron cubiertos por la arena, que es un desierto, además, que tiene el 80% sal.
Imagínate. Si la gastronomía es uno de los atractivos de Perú, la arqueología se está convirtiendo también en otro gran atractivo, ¿no?
Claro que sí, claro que
Para
sí.
muchos,
Claro.
aunque algunos sean ilegales, ¿no?
Claro, o sea, es un desierto donde han encontrado todo tipo ¿no? De personajes. Inclusive hace poco, pues han encontrado, dicen, unas momias extraterrestres, ¿no? De 3 dedos y todo, que después por ahí hay que son falsas, que son verdaderas, hay todo ese debate, pero te encuentras ese tipo de misterios, pues, ¿no? Nada más en ese desierto puedes encontrar algo así. No, porque además el clima, ¿no? Hace que te encuentres de repente restos, ves calaveras con pelos y te puedes encontrar ahí de todo, encuentras de repente huesos, ¿no?
¿Es cierto que hay alguna zona que está prohibida de acceso porque
claro,
si dejas tu huella, totalmente, esa huella quedará durante otros 600 millones de
exacto,
años?
Entonces, por ejemplo, hay un cerro que es muy famoso, que es el Cerro Colorado, donde justamente están enterrados ahí los restos de los Paracas. Entonces, es un Cerro Colorado que no te dejan pasar porque caminas ahí y se queda marcada la marca, así como las líneas de Nazca. No, porque es una arena que tiene tres colores, que es como negra, blanca y roja. Entonces, tienen como hierro, ¿no? Entonces, esas líneas también como que a la hora y la hora, y abajo hay, es como una gran mina de hierro que hay ahí. Entonces, como que se mueven, no llegan a porque hay vientos muy fuertes ahí. Sí, están los famosos vientos Paracas, que son vientos de arena, que hacen que el desierto un día lo ves de una forma y al otro día regresas, o al mes regresas, y ya no está esa duna, sino hay un esqueleto que está saliendo, ¿no? Entonces es como un desierto que cambia constantemente, ¿no? Mágico, lindo, realmente es.
¿Has pasado alguna noche ahí en el desierto?
Claro, hemos pasado noches porque, como sea, claro, no tan adentro, llegas con el carro, te quedas ahí y ves toda la Vía Láctea.
Increíble.
¿No? Y como no hay luz, no hay sonido, y además pasa algo muy que es maravilloso, que es como si tu cabeza, con toda la información que tienes, fuera un pizarrón. Entonces, cuando entras al desierto, como si lo borraras, como no hay nomás colores, matices, así, ¿no? Como aquí, así es súper, sí, sí, que no, naranjas, cremas. Entonces, hay como una limpieza en el cerebro que hace que cuando sales como si te hubieran pasado un borrador, un chifón, ¿no? Por el, y hubieras limpiado. Entonces, sales en una paz, realmente una paz, increíble.
¿No hay una cierta inquietud cuando estás en el desierto? Porque una avería en tu 4x4 puede ser grave.
Claro, claro, porque ahí ya no tienes internet, ¿no? Y tienes que pensar que tienes que tener para salir y regresar, ¿no? La gasolina para entrar y regresar, ¿no? Hay partes que tienes internet y, por ejemplo, si te agarra la noche en algún momento, estás perdido, lo mejor es apagar el carro y esperar hasta el otro día, ¿no? Porque si no puedes ir caminando en círculos, y además hay de falés y hay acantilados, ¿no? Es
terrible. El puerto de San Martín de Paracas nos recuerda que el desierto, como tú decías, fue hace 600 millones de años un mar, ¿no?
Claro, claro. Y hay un puerto que es un puerto que ha llegado a entrar en una gran armonía con el medio ambiente, porque no son edificios altos ni nada, sino lo tienen de una manera que los edificios están separados, han pintado todo de colores de como del desierto, ¿no? Entonces, sí es un puerto que está haciendo un esfuerzo por estar en armonía, por integrarse, ¿no?
Germán, has dicho alguna vez que en el desierto el artista es el tiempo y no tú, ¿no?
Claro.
Se han creado formas extraordinarias, muchas antropomorfas, ¿no? Con formas humanas.
Totalmente, totalmente. Está lleno de, o sea, por ejemplo, en una de las fotos hay un triángulo, ¿no? Que es un triángulo equilátero, perfecto, negro.
Que no habías visto tú cuando...
Exactamente, cuando vi la foto, me di cuenta que estaba, ¿no? Y me hizo pensar mucho a Pink Floyd, al disco de The Dark Side of the Moon, ¿no? Y también pues sucedió una cosa así media mágica, porque estaba con mi productora, y yo cuando vi eso así, por decir, dije, esto es un signo extraterrestre, quiere decir que vamos a ver un ovni. Y resulta que al día siguiente, yendo hacia el desierto, estábamos manejando, ¿no? Y de repente vi como un, ya sabes, ese famoso cigarro que sale a veces en algunas, ¿no? Y apareció y se paró enfrente de nosotros, a varios kilómetros, pero era grande. No, y en el momento que ya lo quisimos grabar, pues, desapareció. Pero bueno, no sé si fue yo que aluciné, no sé si fueron las estos, pero fue increíble porque ahí estaba y lo vimos los dos, ¿no? Entonces fue ese es uno de los misterios que pasan, ¿no? Así, más las líneas de Nazca, más ¿no? Entonces, a la hora de la hora, es un desierto que está lleno de misterios, ¿no? De ese estilo.
Otro misterio es el que estés aquí en París para el Festival de Cine Peruano que se inaugura este martes.
Claro.
¿Qué significa para ti, Germán, formar parte de la programación?
No, es increíble, la verdad. Además, le agradezco mucho a Jovita.
Jovita Mader.
Jovita Mader, ¿por qué? ¿Cómo se llama? porque me dio esta oportunidad de estar aquí en Francia, en París, ¿no? Que es un país, una ciudad que yo amo, ¿no? Tengo muchísimos amigos y es realmente un sueño el haber podido venir a hacer una exposición acá y sobre el desierto del Perú, ¿no?
Y además en pleno Montparnasse.
En pleno Montparnasse, exacto, todos exacto. No, no, todo ha sido, es así un regalo de Dios, de Jovita.
Fantástico. En fin, todo eso y mucho más lo tienen en la exposición Principio y Fin del Absoluto del fotógrafo peruano Germán Ignacio Carnero, que va a estar abierta en el cine Los Siete Parnasianos hasta el 8 de mayo. Muchísimas gracias, Germán, por haber estado.
Al contrario, a ti, Jordi, ha sido un placer.
Mucho éxito aquí en París.
Te agradezco mucho.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Claro que sí. Y quisiera agradecer, no sé si puedo también, al doctor Alberto Martorell, que es quien me apoyó mucho en el Perú, que es el secretario de Cultura de la provincia de Ica.
¿No? Porque la exposición la presentaste también en...
Claro, estuvo en Paracas y estuvo en Ica, ¿no? En el Museo de Paracas, en el Museo de Ica, que por cierto Paracas tiene un museo de primer nivel que vale la pena ir a visitar.
Y ahora aquí en París.
Sí.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.